Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 14 de un miércoles 22 de octubre y estamos con vosotros una tarde más, un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy tenemos aquí en el estudio a una persona insigne del colegio, una especialista en muchas cosas, algunas se trabajan en el aula, que son muy importantes y muy relevantes en el mundo que nos toca vivir y al que le vamos a preguntar antes de decir quién es, pues la pregunta del programa, ¿quién vive?
¿Quién vive? Pues nada, ya no sé si es la tercera o la cuarta vez que me hace Chema esta pregunta, pues nada, vive un profe que hoy lo pensaba cuando pensaba en tener esta charla, este ratito con Chema, pues que hubiera sido de este profe si no hubiera aparecido en su vida primero las tecnologías hace unos años y luego, por supuesto, la inteligencia artificial, porque creo que a mí me ha abierto un abanico de posibilidades en cuanto a aprender. Lo meditaba y pensaba, claro, he aprendido muchísimo a través de las nuevas tecnologías. He aprendido más en analógico, sin duda, porque todo ese periodo previo, cuando eres pequeño, o sea, el aprendizaje que hay se da es brutal, ¿no? Pero claro, la forma de aprender exponencialmente para mí ha cambiado totalmente. Yo ojalá, con tantos problemas que tuve, y lo confieso, para estudiar, y de hecho hay veces que pienso que era TDAH, ojalá hubiera tenido estas herramientas o esta motivación que me ofrecen las nuevas tecnologías en su momento para sacarme el bachillerato, estudiar la carrera y seguir estudiando, porque a mí ahora mismo coger esto me apasiona. Entonces,
bueno, tenemos en nuestro estudio a Álvaro Pascual, que antes se le llamaba el gaitero, porque tocaba la gaita muy bien, tenía un grupo de gaitas y era conocido como Álvaro el gaitero. Pero ahora yo creo que es conocido Álvaro el de la IA. De la inteligencia artificial. Ha habido ahí una mutación de la gaita a la IA, ¿no?
Sí. Y todo a través del COVID, que con tantas vidas ha cambiado y cómo nos ha cambiado todo, pues sí. Cambió, o sea, tuvimos que dejar de soplar en la gaita porque no podíamos estar con la mascarilla y me dio en aquellos momentos por investigar tecnología y hasta aquí hemos llegado. También el que me propusiera el gran Robin en su momento, que me hizo, y eso es una cosa que me quiero reconocer aquí ahora en Petit Comité, que yo no sé si la idea vino de más arriba, pero fue Robin el que me lo dijo, oye, he pensado en ti para ser TIC. Pues también ha ayudado mucho y desde aquí, desde donde nos estáis viendo, te lo agradezco de verdad. Y
bueno, pues además, debido a tu conocimiento, pues estás haciendo formación, ¿no?, a muchos centros de la Comunidad de Madrid, centros públicos, centros concertados, centros privados, ¿no?, que dan cursos contigo para aprender sobre la utilización de la IA en el aula, esos recursos que la IA nos da, ¿no? Y además en el cole también has tenido un curso para enseñarnos y estamos pendientes también de que
sí,
próximamente podamos tener unas horas de formación contigo, ¿no? Pero la razón de este programa, porque ya hemos hecho uno más sobre la IA, sí, ¿no?, es hablar desde la educación, porque muchas veces se habla de la IA, ¿no?, a nivel de empresa y tal, y hay poca gente que hable de la educación, de lo que sucede con la IA en los coles, primaria, secundaria, bachillerato, ¿no? Porque sí, hay gente que habla, que está en la universidad, de cómo pueden utilizar la IA, pero quizá en la etapa básica, como la nuestra, ¿no?, de qué manera la IA puede enriquecer nuestra manera de dar clase y si además se ha de introducir o no, porque sobre esto hay diferentes versiones, ¿no? Uh-huh. Si es positiva o negativa, hay mucho miedo. Entonces, bueno, yo sí que te preguntaría un poco cuál es tu opinión acerca de la IA. ¿Crees que es un instrumento útil, poderoso, significativo para que en una escuela y también a partir de qué nivel empecemos a usarlo?
Mi respuesta es que sin ninguna duda. Pero creo que también pasa porque tenemos que aprender de los errores que hemos cometido en el futuro, el profesorado, y tenemos que controlar esta tecnología antes que los chavales y saberlo utilizar. Creo que hay que pensar en la IA no como algo que nos resuelva un problema o nos resuelva una duda, sino como una articulación más que fomente nuestro aprendizaje, nuestra curiosidad. Y a partir de ahí, yo creo que se multiplican las posibilidades de cara a aprender, a explorar nuevos campos. Por supuesto, que lo están trabajando ya muchas empresas de cara al profesorado, a optimizar el tiempo del profesorado. Que eso es una vertiente también que a mí me parece muy útil. El que nosotros ahora estamos tan cargados a nivel burocrático que muchas veces realmente no nos podemos ocupar de lo que es importante, que son los chavales, que es para nosotros es nuestra prioridad, pero que nos apabullan con tanto papeleo que la IA nos puede ayudar a optimizar ese tiempo. Y luego también a mejorar la calidad de esas creaciones, porque es verdad que nosotros podríamos aportar muchísima calidad, pero nos conllevaría mucho tiempo. Entonces, eso fundamentalmente, desde el punto de vista de optimizar el tiempo del profesorado, y luego ya me lo llevo a la creación de contenidos y a la posibilidad de ofrecer recursos a los alumnos que superan ahora mismo cualquier expectativa. Contigo me ha pasado, cuando has empezado a utilizar los podcasts de Notebook LM,
sí.
Yo recuerdo un día en tu despacho la cara que me pusiste y dice, escucha, es que es alucinante.
Sí, yo es una cosa que ya me tiene enganchado, ya todo contenido que voy creando de las clases lo subo al Notebook LM y me genera un podcast de 15 minutos de dos personas hablando, que es que no es que lo hagan mal, es que lo hacen mejor, es que incorporan a lo que yo he subido una reflexión sobre el fondo de las cosas que mejora el contenido. O sea, es que objetivamente lo escuchas. Claro, luego también dices, vale, pero este podcast que he subido, que subo a Classroom para que los chicos lo puedan escuchar, ¿realmente lo van a escuchar? Pues bueno, sí. Pues seguro que en alguna etapa, pues seguramente pues no, o a no ser que tengan mucha necesidad de comprender algo que no han entendido en clase. Es difícil que un chico dedique 15 minutos a un podcast sobre los logaritmos, imagínate. A no ser que no tenga más remedio, pues ya me tengo que enterar. Pero, por ejemplo, en el segundo bachillerato, donde el contenido ya es más difícil, más denso, y hay, ¿no?, que escuchar más denso, pues bueno, yo creo que ahí sí que los podcasts pueden ser elementos claves para poder entender cosas que a veces no se entienden bien en el estudio diario, en la comprensión en clase. Entonces ahí yo creo que sí es un material muy eficaz. Y yo, de verdad, que estoy absolutamente alucinado con la creación de esos podcasts, porque el relato que se hace del texto que sube es brutal. Y una cosa que he detectado es que, claro, te va conociendo, ¿no? Porque, porque
lo que le pides, tus preferencias.
Sí, o sea, mi manera de entender las cosas está, y en otros podcasts aparece ese elemento, es decir, esa forma de verlo, ¿no? Si yo digo que las mates están más en los ojos que en las manos, y que antes de hacer nada hay que mirar y hay que observar y tal, eso lo aplico no solo a mates sino a física. Cuando subo un material de física, pues tiene en cuenta eso que en otro podcast ya le dije. Es interesante. Entonces el enfoque es lo que yo subo, y además ya sabéis que aquí lo que tenéis que hacer y tal.
Y lo va enriqueciendo.
Sí, estoy hablando yo. O sea, es que es alucinante.
Claro, claro.
Sí, es increíble. Yo, vamos, estoy
llegará alucinado. Que termine clonando tu voz.
Sí, ese sería el paso siguiente, como dijimos, que haya algo que tenga tu voz y que ya directamente parezca que lo haces tú. Sí, de hecho, los chicos, claro, inicialmente dudaban de si era mi voz la que aparecía ahí. Dicen, no sé, es un poco así, se parece, no se parece. Y la chica que habla, ¿quién es? Y pues al principio existían dudas, incluso a amigos que se lo he pasado, igual, pero ¿esto dónde lo ha grabado? ¿Con quién lo ha grabado? Y tal. Y bueno, cuando les digo que es una aplicación que lo hace, alucinan, sí, alucinan.
Claro, pero mira, me llama la atención que ellos, que muchas veces decimos que son, bueno, ya como lo de nativos digitales parece que queda obsoleto, pero que ellos están siempre a lo último, que no conozcan esa herramienta tan útil, y yo, que también me llama mucho la atención que realmente estamos siendo pioneros en el uso de esas tecnologías, porque la gran mayoría de profesorado que yo conozco, cuando les enseñas esas herramientas, nunca las han visto. Y es alucinante, ¿no? Es alucinante lo que puedes hacer con ellas y con otras muchas. y con otras muchas, porque ahora NotebookLM también está implementando la creación directamente de tutoriales. Uh-huh. Bueno, se abre un abanico de posibilidades, no solo en cuanto a los recursos, sino también en cuanto a las metodologías, a utilizar Flip Classroom, etcétera, que es alucinante y que lo que nos va a permitir, y que a mí, por ejemplo, me permite, es crecer como profesor, como docente, uh-huh. y que es lo interesante. Y luego me gusta mucho el enfoque, porque no lo podéis ver, pero Chema tiene un libro aquí encima de la mesa, que es El Dicasterio, Antiqua et Nova, uh-huh. y que habla de cómo ha sido la irrupción de la tecnología, o sea, de la inteligencia artificial en la sociedad actual desde el punto de vista religioso. Que a mí me parece muy interesante el enfoque, porque de primera, si a mí me hubieran presentado este libro, hubiera dicho, seguro que hay críticas, y sí que las hay. Pero claro, lo interesante es, como te digo, ese enfoque de... Porque al final la inteligencia artificial es algo creado por el ser humano, uh-huh. y el ser humano está creado por Dios. Entonces es una creación de Dios.
Este libro es absolutamente recomendable. Yo lo vi por casualidad en una librería, lo cogí, me llamó la atención, lo ojeé y lo compré. Es alucinante. Antiqua et Nova, está firmado, entre otros, por el cardenal Tolentino, que era papable en la elección que hubo antes, ¿no? Se hablaba de él como un posible papable, que es un escritor, que es poeta. Y en este compendio que hacen aquí de artículos, lo que dicen, que por supuesto la inteligencia artificial no es algo negativo, que es algo que ha creado el ser humano, que puede servir para el bien, pero hay una afirmación rotunda de lo humano. Y es curioso, porque establece el cuerpo como aquello que nos hace más humanos. Es una cosa curiosa porque yo he escuchado, ¿no? Me acuerdo cuando era joven, ¿no? Que se hablaba de cuerpo, que si era el pecado, que si tal, ¿no? Como un lugar que había que tener cuidado con el cuerpo, ¿no? Pues aquí, claro, precisamente dice que el cuerpo es lo que te hace humano y que no podemos confundir lo que somos, la humanidad, con lo que podemos obtener a través de inteligencia artificial. O sea, que son cosas diferentes, ¿no? Y ese documento, sin negar la inteligencia artificial, refuerza el aspecto humano. Y a mí me parece que en un colegio debería ser de lectura obligatoria para los profesores. Yo lo dije en el claustro inicial, un par de libros hablé, y uno de ellos era este. Creo que es una guía, vamos, enorme sobre realmente lo fundamental, porque es verdad que nosotros hablamos de IA, ya te dejo hablar, porque nos alucina y estamos en este proceso de aprendizaje, pero al final la IA es algo que estará en los colegios de manera invisible, pero que al final la afirmación del humano es lo fundamental, es decir, lo que hacemos con los chicos, la convivencia, el aprendizaje, las experiencias de emociones, de tal, al final es lo que nos configura como humanos y es lo que un centro como el nuestro le da el mayor valor. Eso no significa que también estemos en cosas de innovación, porque al final nuestros chicos se van a enfrentar a un mundo para el que tienen que estar preparados y nosotros tenemos que hacer de ellos personas críticas, que sepan manejarse en esos ámbitos para que el día de mañana puedan estar de la mejor manera posible. Es nuestra misión y es lo que hacemos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con Chema. Yo la verdad es que le he estado leyendo, no sé si me faltarán como 20 páginas, 25. Me parece súper interesante. Y rescato de ahí, ya lo tenía subrayado Chema, pero rescato de ahí algunas frases que a mí, por ejemplo, yo estaba totalmente de acuerdo con ellas. Cuando la llamamos en inteligencia artificial inteligente, realmente es un término engañoso, que es como bien dice el libro, ¿vale? Porque la máquina realmente lo que hace es imitar esa inteligencia, pero no piensa ni siente como un humano. Y ahí es donde entra, pues nosotros, la importancia del profesor, ¿vale? Que no se debe sustituir, no puede, no es que no se deba, es que no se puede sustituir en la clase. Y eso quedó patente durante el COVID, que era totalmente necesario para los alumnos el que estuviéramos ahí con los chavales en el día a día, ¿vale? Y pero, además, dime.
No, no, una de las cosas que dice aquí en el artículo 82, ¿no? Del dicasterio, dice: las escuelas, las universidades y las sociedades científicas están llamadas a ayudar a los estudiantes y a los profesionales a hacer propios los aspectos sociales y éticos del desarrollo y el uso de la tecnología. significa que no podemos aislarnos, quedarnos fuera a ver qué pasa. No, tenemos que utilizarla y en ese contexto ayudar a los chicos a encontrar el uso ético, el aspecto social y que eso sea fundamental en el desarrollo de esa tecnología, que no nos dejemos llevar por otro tipo de beneficios.
No, no, totalmente de acuerdo ahí. Por ejemplo, que también me llamaba mucho la atención en una parte del dicasterio, que los alumnos dejen de buscar la sabiduría y conformándose con respuestas fáciles. Nosotros tenemos la obligación como docentes de fomentar ese pensamiento crítico, y es lo que tenemos que hacer, pero también siendo conocedores que esta herramienta existe y que si nosotros no educamos en ella, los chavales la van a empezar a utilizar mal. O sea, como profesores tenemos esa obligación y tiene que quedar patente y tenemos que ser nosotros los primeros en saber utilizarla. No podemos, y yo lo que veo muchas veces, que me lo comentaban antes unos profesores, le preguntamos a la IA como si fuera Google, y no es así. Para mí, yo ya me he dado cuenta, porque yo empecé así realmente, pero yo ya me he dado cuenta que yo tengo que utilizar la IA como una herramienta que articule cómo puedo multiplicar exponencialmente mi pensamiento, mi razonamiento, la forma de sintetizar, etc. Yo tengo la idea de lo que quiero crear, pero la IA me ayuda a hacerlo. Uh-huh. Y me ayuda y muy bien. Pero claro, siempre luego pasando un filtro crítico que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros alumnos y tenemos que desarrollar también nosotros.
Claro, porque una de las cosas que comentamos, cómo hay alumnos que ya empiezan a hablar con la IA como si fuera su psicólogo. Le preguntan cosas, le dicen su estado emocional. Es decir, están creando un mundo artificial que no existe. Uh-huh. Entonces, el dicasterio en el 63 dice una cosa que dice, en lugar de replegarnos en mundos artificiales, estamos llamados a implicarnos de manera seria y comprometida con la realidad. Con la realidad. Hasta el punto de identificarnos con los pobres y los que sufren para consolar a quien está en el dolor y crear lazos de comunión con todos. Esto viene a decir que al final la IA lo que te va a hacer es favorecer tu individualismo. Porque si la IA te resuelve los problemas y en lugar de contárselos a un amigo, se lo cuentas a la IA, pues no te va a hacer falta a nadie, ¿no? Porque la IA te va a dar la respuesta que a ti te viene bien según tú, ¿no? Porque quizá te va a reforzar o no sé. Entonces, estamos dejando un aspecto humano que es el compartir con los demás cómo estamos, ¿no? Y el poder observar cómo gente que está en nuestro entorno pues no lo está pasando bien, ¿no? O gente que vemos en la calle no lo está pasando bien. Esa sensibilidad con la gente que sufre la vamos a perder si no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, en las escuelas tenemos que educar en esta sensibilidad y esta capacidad crítica, pero para eso los profes tenemos que darnos cuenta de dónde están las cosas y que todos nuestros chicos, todos utilizan la IA por las tardes para hacer absolutamente cualquier cosa que les...
Y la utilizan mal en la mayoría de los casos.
Entonces, si no entramos en educar ahí, en introducir la IA en nuestras clases para que vean cómo se ha de usar, y nos hacemos los tontos y mandamos trabajos que no van a hacer, lo que estamos haciendo es generar una educación pésima, porque los chicos pues no participan del proceso de aprendizaje, ¿no? Estamos interaccionando con la IA que tiene cada uno. Entonces, en eso viene un cambio radical. O sea, eso los profes tenemos que saberlo y todos los profes que empiezan nuevos tienen que saberlo. Ya las cosas han cambiado definitivamente, hay un cambio de paradigma. Tú ya no puedes mandar tareas a casa como las mandabas antes, en la confianza de que las tareas las iban a hacer los chicos, quizá ayudados por un profe, quizá o no, por su padre, por su madre, pero que era una cosa suya y al día siguiente los sacas a la pizarra a corregir el ejercicio que mandaste. Eso ya, o sea, ya no tenía sentido hace tiempo, pero es que ahora ya no tiene ningún sentido. Ningún sentido. ¿Dónde está el poder ahora? En el aula. Ahí es donde tienes que desplegar absolutamente todo para que se produzca el aprendizaje. Ahí es donde tú estás y donde tú puedes interaccionar directamente y los chicos entre sí. Con lo cual, ¿podemos usar en el aula la IA? Pues claro, claro. Hay que usarles a usar la IA en el aula y a ver cómo dices tú, cómo haces para que refuerce lo que tú estás explicando o lo muestre de otra manera o destaque aspectos que quizá no has mirado y la IA sí los mira? Entonces la IA sirve para enriquecer, pero no para empobrecer el conocimiento.
Al hilo de lo que comentabas, tengo aquí unas citas que he cogido. Una de ellas era: la educación no es llenar la cabeza de ideas. Si la IA no educa el corazón, no educa en absoluto. Y también otra cita del Evangelio: conociera todos los secretos y todo el saber, pero no tengo amor, no sería nada. Y realmente lo que nos está diciendo es eso, o sea, que por mucho que la IA nos ofrezca todo el conocimiento, sea capaz de crear nuevo conocimiento, incluso si me apuras, porque como ya se está viendo que están trabajando en muchos aspectos, para ello también es cierto que necesitamos esa reflexión de la persona, del humano, del alumno en este caso, para ofrecerlo a los demás. Y creo que pasa por ahí nuestro rol de docentes. Me preocupa, no quiero criticar ningún estamento de la educación, pero me preocupa cuando vienen chavales de la universidad recién salidos y yo les pregunto: ¿qué habéis hecho de IA en la universidad o de nuevas tecnologías? Y en muchos casos me llama la atención que me dicen que no han visto prácticamente. Digo, pero si es que es el futuro. O sea, si es que eso ahora mismo es...
El presente ya.
El presente. Deberían empezar por eso, por ver el potencial que tiene. Que en ningún momento hay mucha gente que yo creo que tiene miedo, como lo tuvo con los ordenadores, internet, que nos pueda sustituir en algún caso, que se ha visto que no. ¿Vale? Y con la IA yo creo que está pasando lo mismo. Pero yo creo que esos complejos no los deberíamos quitar directamente y coger el toro por los cuernos y tirar para adelante y ver todas las posibilidades que nos ofrece, que os puedo asegurar que son muchas, muchas. ¿Vale? Interesante también en el libro cuando habla del potencial que tiene en otros campos, como el campo científico, aquí estamos con un físico. El otro día oía un podcast, que lo recomiendo ya que estamos en la radio, The Wild Project, ¿vale? Que llevó a un biólogo especializado en lo que dicen que va a ser el gran enemigo del futuro, que va a ser las bacterias. Sabéis que los antibióticos van a dejar de hacer efecto. Sí. Pues fijaos, y esto también lo dice el Evangelio, que esta herramienta nos permite avanzar en campos de la ciencia, como puede ser la biología, al que le daban parámetros de las bacterias, de complicaciones, etc., y les daba posibles alternativas a antibióticos. Y se han dado cuenta que han mejorado mucho en esa investigación, os recomiendo si lo podéis ver, en este campo. Y yo creo que es ahí donde tenemos que enseñar a nuestros chavales el potencial que tiene en crear sobre todo. No en que nos dé ya lo que podemos saber o lo que nos puede explicar un profesor, sino en crear cosas nuevas.
Luego también una cosa muy importante, podemos dar un valor a la IA. Si yo le pregunto a la IA cualquier cosa y me la responde, puedo pensar que es una persona inteligentísima, y que sabe de todo y que es imposible competir con ella. Pero claro, esa IA está programada, han hecho una secuencia, ¿no? Para que la IA vaya aprendiendo. Se le han ido metiendo cosas para que la IA aprenda, pero esas cosas tienen sus sesgos. No son cosas objetivas. Muchos documentos están sesgados por la opinión de quien los hace o por la forma de ver las cosas, ¿no? Yo, mis notebook LM tienen mi sesgo. Si yo creo que las cosas se han de comprender antes de hacer y el ojo antes que la mano, pues ese es mi sesgo. Y bueno, pues habrá a lo mejor quien crea que es un sesgo que no está bien para determinados momentos o nunca, yo qué sé. Pero es mi sesgo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, las IAs todas tienen sesgos. Y tienen sesgos también de países capitalistas, europeos, americanos, chinos, y África y otros países por ahí que están menos en la tecnología, no tienen cosas que aportar, pues seguramente quizá cosas humanamente a lo mejor más importantes. Entonces, claro, no podemos creer a pies juntillas absolutamente todo lo que la IA nos dice. No podemos hacer lo que se llama delegación cognitiva. Uno tiene que darse cuenta de si lo que le han dicho está bien o está mal o está sesgado. Para eso hay que tener capacidad crítica. Entonces, claro, a nuestros chicos hay que educarles en eso. Hay que educarles en la capacidad crítica más que nunca. Más que nunca. Pero no hay que hacerlo al margen de la IA. Hay que hacerlo con la IA, porque entonces, si no, no tendría sentido. O sea, no podemos hacer una escuela cerrada al mundo de protección de a los chicos y tal, para que inmediatamente cuando salgan se encuentren con un mundo que no saben dónde están y qué hacer. O sea, la escuela tiene que anticipar, tiene que prevenir, tiene que predecir lo que va a venir. Entonces, para eso necesitamos que en la escuela y en las aulas se esté dando diariamente cosas que los chicos necesitan. Para eso los profes tenemos que estar concienciados, tenemos que, claro, que cambiar. Es decir, no nos sirve lo que estábamos haciendo, ya no digo hace 20 años, ¿no? Es que el año pasado.
Sí, sí, sí.
Lo que haces el año pasado ya no vale. Ya no vale porque tienes que hacer otras cosas. Porque entonces, bueno, eso nos genera más trabajo, pero como tú bien dices, también más ilusión, más ganas de aprender, más motivación, ¿no? Más ganas de profundizar.
Sí.
Es nuestra profesión, creemos en ella, ¿no? Y no hacer siempre lo mismo, a mí me parece muy divertido. ¿Te genera trabajo? Pues sí, te genera curro, ¿qué vas a hacer? Pero sí, bueno, puedes probar cosas nuevas. Yo creo que estamos en un momento que para mí es apasionante.
Sí, sí, sí. Yo en ese sentido totalmente de acuerdo contigo. Lo que decías, yo para mí la IA es gasolina para el aprendizaje en mi caso. Creo que mucha gente debería empezar a probar las posibilidades que tiene en muchísimos ámbitos. Y para eso se lo tenemos que hacer fácil a los profesores, empezar no como si fuera otra carga más, que muchas veces mucha gente lo vive como pasa alguna formación y dices, va, otro curso, tal, a ver cómo lo enfoca. Sobre todo que vean que al principio yo procuro que vean lo que os decía antes, que la facilidad que les va a dar al profesorado para el tiempo que invierten en tareas burocráticas, quitárselo de medio, y luego para crear sobre todo. Y luego una vez que tengan eso ya interiorizado, que empiecen a investigar y que puedan ver las posibilidades que tienen en los alumnos a la hora de darles esa herramienta para que lo utilicen desde un punto de vista crítico, con el potencial y con todas las posibilidades que tiene, que para mí es fundamental. Como os decía antes, y totalmente de acuerdo con lo que decía Chema, la IA imita la inteligencia del ser humano, pero realmente es matemática, son cálculos matemáticos que hace sobre cómo se relacionan unas palabras con otras. Y, o sea, es una predicción que hace de forma matemática en esa relación de las palabras que tiene. Sí que es cierto que dependiendo del número de parámetros con los que ha trabajado o se ha alimentado esa IA, tiene mayor capacidad de predicción o menos. Pero lo que le falta, por supuesto, es el aspecto esencial que sería la emoción, el cuerpo, la relación con el otro, ¿vale? La IA es puramente funcional, matemática. Y lo que tenemos que poner ahí es al alumno, que es cuerpo y conciencia, que es corazón, que es el alma, ¿vale? Para realmente llevar esta herramienta, pues, a lo que queremos, a crear una sociedad mejor, a poder encontrar fármacos para enfermedades que ahora mismo son incurables, etc.
Yo insisto en el libro que podéis encontrar en librerías, Antiqua et Nova, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, lo hace, ¿no? Lo firma, entre otros, el cardenal Tolentino, y es que dice cosas que son maravillosas, de verdad, que este documento deberíamos tenerlo, yo diría, en todos los coles. Claro, es un documento de la Iglesia Católica, habrá quien quizá no quiera tenerlo en su escuela, pero desde luego me parece educativamente maravilloso. En el 78 dice, educar es arriesgarse en la tensión entre la cabeza, el corazón y las manos. Entonces, habla,
fíjate, por ejemplo, qué bonito.
¿Sí? Tensión entre la cabeza, el corazón y las manos. Dice, la IA puede convertirse en un valioso recurso educativo, mejorando el acceso a la educación y ofreciendo un apoyo personalizado y un feedback inmediato por parte de los alumnos. Estas ventajas podrían mejorar la experiencia del aprendizaje. Es decir, que realmente no está negando el poder que tiene la IA, lo está afirmando.
Lo que me parece alucinante es que la iglesia diga eso, porque hace unos años podría ser impensable. No sé qué opinas tú, Chema, respecto a esto, pero, o sea, que tenga esta visión sobre el uso de la IA, yo creo que nos debería animar porque es que no, nos está dando
pues sí,
el camino a seguir.
A veces se piensa en la iglesia como algo del anticuado, pasado, ¿no? Anticuado y tal. Y aquí está haciendo un documento que es de lo más innovador que,
bueno, más innovador
que he leído últimamente acerca de la IA. Bueno, me parece que están dando en el punto clave de las cosas y están situando la IA donde tiene que estar y el ser humano donde tiene que estar. Entonces, yo de verdad que es una cosa que, bueno, ya os dije en el claustro que sí que pensaba regalar a cada profe cuando celebremos el Día del Maestro, porque es una guía que nos va a servir. Dónde tenemos que estar como maestros en la escuela y cómo tenemos que no despreciar la IA ni tenerle miedo, sino, venga, ponerte ahí, saber cómo la puedes usar, cómo vas a beneficiar con ella el aprendizaje de los alumnos, porque al final lo fundamental son los chicos y que los chicos adquieran los conocimientos, la comprensión, la manera de entender las cosas, la capacidad crítica, es decir, al final eso es lo fundamental y la IA puede ayudar muchísimo.
Sí, sí, sí. Totalmente muchísimo. De acuerdo.
El asunto es los cómos. Como es una cosa nueva, pues no hay cómos. Yo no he visto todavía editoriales que hagan libros sobre esto. No hay cómos. Este dicasterio pues, es una versión de cómo tenemos que mirar las cosas. Pero es verdad que los cómos en el aula, en los cómos cada uno, no han llegado.
Bueno, ahí está, por ejemplo, Notebook LM, que está dando unos pasos muy... que es lo que comentábamos antes,
sí,
muy
pero,
interesantes.
Sí, pero, o sea, es un instrumento, pero ¿cómo implementas eso en el aula? Porque también los...
No hay una metodología.
Los alumnos también pueden hacer Notebooks LM, pueden hacer sus propios podcasts para aprender también, donde... Bueno, pues quiero hacer un podcast con esos apuntes para que me lo cuentes y tal. Lo puedo hacer, le puede venir muy bien. Luego es un instrumento que también sirve al alumno, no solo al profesor para poder impartir su asignatura, sino sirve al alumno. Entonces, yo creo que los cómos todavía no hay mucho, porque ya digo, hay miedo, como esto está cambiando casi cada mes, aparecen cosas nuevas. Estamos en un momento en el que no sabemos bien dónde estamos, ¿no? Y entonces, claro, hay que aventurarse sin tener una bandera clara de por dónde van a ir las cosas. Uno tiene que ver lo que es útil, ver lo que se necesita y hacer apuestas. Pero yo todavía no he visto ninguna apuesta grande de alguna institución educativa o una universidad. Venga, este es el camino porque por aquí van a ir las cosas. Nadie se atreve a hacer una apuesta que considera que es la más fiable, ¿no? Pero yo creo que, bueno, las hormiguitas que estamos en los coles, ¿no? Y que vemos un poco el poder que tiene esto.
Los frikis,
sí,
¿no?
Que vamos... Bueno, los frikis, las hormiguitas frikis.
Sí, 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 sí.
Vamos viendo un poco cosas que están sirviendo, que están bien, ¿no? Seguramente estamos haciendo historia. El día de mañana, dentro de 5 años, cuando...
El día de mañana, 5 años.
Cuando todo... El día de mañana son 5 años, o menos. Cuando todo haya cambiado, ¿no? Diremos, joder, fíjate, pues cómo está todo, ¿no? Y nosotros ya... En ese momento empezamos un poco a vislumbrar lo que finalmente se ha dado, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo creo que... El otro día leía lo contrario, justamente, pero yo creo que eso no va a pasar. O sea, hablaba de una burbuja que está creando la IA, pero yo creo que es una tecnología tan sumamente disruptiva que esto va a poner patas arriba todo y la educación, por supuesto. La están utilizando en muchísimos ámbitos y nosotros... El ámbito de la educación, yo creo que junto con la medicina deberíamos ser pioneros, parece que siempre nos quedamos atrás muchas veces con todo esto. La medicina lo está adoptando y nosotros, pues parece que estamos ahí, salvo, como decías tú, 4 hormiguitas frikis, que estamos siendo, pues eso, la punta de lanza para descubrir cómo podemos implementar esto en el aula. Y se pueden hacer cosas muy interesantes a día de hoy. Y como yo digo muchas veces... Ahora ya no tanto, pero hace un año estábamos haciendo fuego con 2 piedras. Cuando tengamos ya el mechero completo, esto va a ser alucinante. Y eso va a llegar no dentro de mucho. Entonces, claro, tenemos que estar ahí como docentes. Y sobre todo tener las cosas muy claras y saber que nos vamos a encontrar críticas, pero tenemos que demostrar... con el dominio de esas herramientas que nosotros podemos hacer mejor el aprendizaje. Uh-huh. y que realmente repercute en los chavales, que es lo importante, es lo que queremos. Y siempre, por supuesto, teniendo claro que lo primero para nosotros es la persona, el alumno y el estar presentes como profesores y acompañando al alumno ahí, que es lo importante. La IA está, pero está como un gadget. Ahí.
Sí, y terminará siendo invisible, ahora se la ve mucho porque es nueva, luego el asunto es que esté de manera invisible, que esté ahí, que nos tengamos, que tengamos todos los recursos, como está el wifi, todos los recursos, pero que no sea ni siquiera algo de lo que hablar, ¿no? Porque es algo que se convierte en algo habitual, tú lo usas y ni siquiera lo mentas, ¿no? Pero lo tienes ahí metido, pero... Claro. Como siempre, la afirmación del cuerpo, de lo que es el ser humano, de lo que somos, del afecto, de las manos, del corazón, de los ojos, de los oídos, todo eso es al final lo fundamental. Y es en lo que nuestro cole, en concreto, pues más interés muestra.
Al final Jesús, que era un maestro para nosotros. Y nosotros creo que tenemos que ser unos guías para nuestros chavales, no solo en cuanto a los conocimientos, sino en cuanto a las emociones... A la forma de pensar, tenemos que enseñar a pensar a nuestros alumnos y a utilizar las herramientas que están a su disposición.
Claro, yo también diría que, bueno, que es una enorme fortuna tener gente como Álvaro en el cole, que es verdad, porque de alguna manera pues, tiene que haber gente que dé el salto, ¿no? Que se aventure, que haga cosas nuevas, que nos las enseñe, que en las conversaciones informales de repente aparezca, oye, prueba esto que está genial y tal, y de repente lo pruebas y dices, sí, esto es alucinante, ¿no? Entonces, pues, yo creo que tener en los colegios ámbitos donde las personas aprenden cosas nuevas y tienen ganas de compartirlas a sus compañeros porque ven que son buenas, creo que es lo mejor, ¿no? Que un colegio propicie que podamos compartir, claro. Podemos no estar de acuerdo, porque esto que estamos diciendo Álvaro y yo, hay compañeros nuestros que no lo ven
sí,
y que lo piensan de otra manera, entonces está perfecto, porque o sea, tiene que haber gente que piense diferente y respetar la opinión de todo el mundo, claro, porque la tuya va a ser la mejor, yo tengo la mía, pero por supuesto que respeto a que otra gente pueda pensar otras cosas, claro. Y que crea que las cosas van de otra manera, bueno, pues maravilloso, ¿no?
Y yo ahí también tengo que decir que yo te agradezco tus palabras, Chema. Parece que nos estamos haciendo aquí la pelota, pero yo en ese sentido sí que he visto que nos has dado a todos los profesores, y no en el ámbito de la tecnología, sino en muchos otros ámbitos, la capacidad de poder crecer. Pues yo, si me hubieras visto hace años que me da por la tecnología, yo hubiera sido una persona que estás en contra, directamente hubieras arrancado esa mala hierba y no me hubieras dejado florecer en ese sentido. Y eso también se tiene que agradecer, porque no en todos los sitios se permite esa diversidad. Y yo creo que es necesario, porque es donde nos deja crecer también a los profesores. Si estamos en un sitio delimitado que no nos podemos mover, ni crece nada nuevo, ni florece, ni nada. Y yo creo que en ese sentido hay un montón de proyectos en este centro, como puede ser Imagine Green, la tecnología, la mediación, todo eso, la radio que está de verdad. O sea, yo a mí el proyecto de la radio me alucina. O sea, y me ha costado verlo, pero es que tiene un potencial y claro, ahora se ve todo lo que ha cultivado, que muchas veces Alfredo lo dice, siembra que recogerás. Uh-huh. A lo mejor no todos esos granos de trigo, pero la gran mayoría sí que están floreciendo, y eso os lo debemos a los hermanos de San Gabriel y a ti, que habéis tenido esa forma de pensar.
Sí, yo creo que todo esto viene un poco de los hermanos de San Gabriel, ¿no? De su manera de estar, su manera de ser con nosotros, la libertad que nos han dado, la confianza. Yo creo que eso genera pues, un lugar donde te sientes cómodo, intentas hacer mejor. A veces aciertas, a veces te equivocas, pero no pasa nada. Ese ambiente de poder contribuir en la mejor manera que uno cree, y esa diversidad que tenemos los profes, que no somos muchos profes al uso, porque
no.
Hay, no sé, una variedad no. de profes enorme.
La diversidad, empiezas a ver, tenemos un crack como César, Carlos Javier, y bueno, y en infantil, en primaria, en todas sí. las etapas, Edu, con sí, la radio...
Eso. O sea, hay profes que Edu también puede hablar cuando quiera, que está al otro lado, sí, estaba sí. resolviendo un conflicto, entonces estaba el hombre ahí liado, pero bueno, también queríamos que participara, ¿no? Y yo creo que esa diversidad favorece mucho que aparezcan cosas muy potentes. Por ejemplo, Ya que aprovecho que hoy es el primer día después de esto, pues el sábado, ¿no? Salimos en 4, ¿no? En Noticias 4, en el momento de máxima audiencia, a las 2:20, 2:30, 3:20 de un reportaje que nos hicieron sobre el programa de mediación que tenemos en el colegio, los alumnos mediadores. Y fue un reportaje magnífico, maravilloso, que se ha emitido a toda España. Luego se hizo en Telecinco por la noche, donde alumnos nuestros hablaban y comentaban cómo realizaban la mediación, para qué servía. También les hicieron una entrevista aquí en la radio, porque tienen un programa de mediación. Entonces, bueno, pues no sé, primero gratitud a la cadena por contar con nosotros para hacer esto, porque nos llamaron así de golpe, pero lo hicieron muy bien. Estuvimos ahí grabando 3 horas y lo que sacaron, la verdad, es que fue muy, muy bien hecho. O sea, hay que agradecer muchísimo el trabajo que hicieron, ¿no? Pero detrás de eso hay una realidad, que es que hay alumnos que lo están haciendo, hay profesores implicados, hay un estilo y una manera de resolver las cosas en el colegio que tiene mucho que ver, bueno, pues con los hermanos de San Gabriel y con Jesús de Nazaret, ¿no?
Al final, efectivamente,
es nuestra fuente de inspiración,
¿no? Y en eso somos muy originales, porque no todas las comunidades religiosas tienen la flexibilidad que tenemos nosotros en ese sentido, que es importante.
Bueno, yo estoy escuchando el programa un poco a medias, pero sí, sobre todo la última parte. Bueno, coincido mucho con lo que dicen los dos, ¿no? Pero con lo que comenta Álvaro de tener gente visionaria, ¿no? Que sobre todo que vea y que también permita a otras personas que pueden ser visionarias, como a lo mejor tú con lo de la inteligencia artificial, a desarrollarse y confiar, ¿no? Yo creo que la palabra también es confiar. Bueno, es un privilegio, yo creo, pues tener proyectos tan chulos como la radio, como Imagine Green, como mediación. Luego de muchas cosas están relacionadas, porque sabéis que Imagine Green, el proyecto de convivencia, también tienen programas de radio, como ha comentado Chema. O sea que al final, de alguna manera, todos estamos conectados, trabajamos en red, nos nutrimos. Pero, desde luego, un poco el estilo, ¿no? del colegio San Gabriel, de los hermanos, es, yo creo que la palabra es confiar en las personas que tienen estas inquietudes, evidentemente supervisadas, guiadas, no una confianza ciega y absoluta, ¿no? También hay que supervisar un poco. Y Chema, en este caso, pues yo creo que ha confiado en muchas personas. Begoña también, en los años que lleva de directora, también ha estado haciendo, ha impulsado nuevos proyectos y algunos que estaban, que eran anteriores, pues los ha seguido nutriendo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos es un verdadero privilegio, porque no en todos los colegios tienen esa suerte. Y cuando hablabas de innovación, pero no innovación por la innovación, sino una innovación pedagógica con sentido, pensada para todos, porque a veces la innovación está en las élites y nosotros no estamos pensando precisamente en las élites. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos de tecnología que humaniza, no de tecnología que nos aleja de las personas. Incluso en este momento de cambio de paradigma, ¿no? De ahora tablets no, ahora vamos a quitar el proyecto digital porque está súper cuestionado y tal. Nosotros no sé si somos, no podemos ir tampoco a contracorriente, pero vamos a intentar integrar la tecnología para que yo creo que nuestros alumnos tengan un poquito de competencia digital y el día de mañana lo tengan más fácil, porque si no, no lo estaríamos haciendo bien. Uh-huh. Y creo que en eso a veces la escuela no está a la cabeza de o no está acorde a la realidad, ¿no? que se necesita. Y nosotros no sé si lo hacemos, pero por lo menos lo intentamos, ¿no? Esto está muy relacionado pues con estar un poco en el mundo, con ir a conferencias, con ir a la Fundación Telefónica, ¿no? Ver un poco de qué va el mundo, que también qué hay en el ámbito de las empresas, qué opinan en otros países, y estar también en contacto con otras escuelas, en general, ¿no? Con el mundo de la cultura. Integrar todo eso y tienes una imagen un poco más, una perspectiva más rica, a lo mejor, de lo que es el mundo y por lo menos la realidad educativa que se nos plantea hoy en día. Porque hecha a lo mejor desde solamente de los despachos y tal, pues bueno, puede estar bien, pero a lo mejor no es tan completa. Y además, aparte de todo eso, nosotros somos profes, estamos en el aula y las cosas que hace Álvaro, las que hace Chema cuando estás hablando del notebook LM y todas estas tecnologías, y yo también, es que no lo hablamos en teórico, porque cuando estás en la universidad está genial, pero muchas veces eso, materializarlo en la realidad, se queda en el concepto, en la utopía, en los estudios. Pero claro, nosotros la suerte y la desgracia, pero bueno, yo creo que es una suerte, es que podemos aplicarlo y ver si funciona o no funciona. Uh-huh. Y tenemos ese, tenemos ya un poco de rigor, ¿no? Podemos decir, a 15 años vista, ¿qué ha supuesto el proyecto digital para nosotros? ¿Qué nos ha aportado? ¿Qué nos ha quitado? Ya tenemos algo de experiencia, ¿no? Para hacerlo. Bueno, después de la chapa que os he pegado,
no.
Os devuelvo los micros.
Pues nada, bueno, ya para ir terminando, que son casi las 4, primero, yo creo que siempre de inicio de curso, esto es una cosa que fija, Álvaro, no te llamo porque no tenga invitados, sino porque me gusta mucho que vengas al principio de curso y ilumines un poco dónde estamos en función de tu experiencia, que, o sea, tu visión y tu escucha, que te mueves por un montón de coles de la Comunidad de Madrid, de todos los ámbitos, concertado, no concertado y tal, es muy interesante porque te está dando una visión que no tenemos el resto, porque no nos metemos en los claustros de otros sitios y no sabemos cómo
ya
estar.
Sabes que te puede venir conmigo cuando quieras. Estás invitadísimo.
Pero bueno, que a mí cuando me cuentas un poco lo que ves,
sí.
O sea, me viene muy bien porque me hago una idea de por dónde van las cosas, ¿no? Yo hago mi análisis de las cosas que tú me vas diciendo, ¿no?
A mí, entonces, mira, tengo la sensación, perdona que te corte, que nos ponemos flores, pero es que no las tenemos que poner. Es que el Colegio San Gabriel hace cosas muy interesantes y muy chulas, por eso estamos ahí. Y es que es una verdad como un templo. Ya está, perdona, sigue.
No, sí, o sea, bueno, pues eso, también una cosa que tenemos, que es muy gabrielista, es la humildad, ¿vale? Porque es verdad que decimos, pero bueno, es que lo hacemos, no es que sea mentira, pero es verdad que muchas veces, bueno, llevamos 14 años haciendo radio.
Sí.
Y hemos escrito este año un artículo para el Consejo Escolar, ¿no?, sobre la radio, después de 14 años, me refiero que nos dan reconocimientos cuando ven lo que hacemos, y a veces no estamos ahí continuamente hablando de lo que hacemos, porque lo fundamental para nosotros son nuestros chicos. Al final lo que nos importa es que nuestros chicos se lleven lo mejor. Y bueno, pues el nombre del colegio, pues hombre, pues no sé, o sea, está bien que tenga un buen nombre, pero que al final nos importan nuestros chavales, que son los que están en el aula, para los que queremos lo mejor, ¿no? Entonces esa humildad viene de actuar en lo más importante. Y en lo otro, pues bueno, que salimos en la tele, pues qué bien, porque es una cosa que es merecida, porque se está haciendo un gran trabajo por parte de
los profesores.
Pero bueno, yo lo que sí que me gusta mucho es eso, cuando me cuentas cómo vas a los sitios y me dices un poco, ¿no? Pues a veces la sorpresa que genera en los profes en los sitios, las cosas que les muestran, ¿no? Cómo flipan y alucinan, ¿no? Con los recursos que
tú les das
y tal. Si hicieras el curso con nosotros, cuando lo has hecho, pues también hemos alucinado, me refiero, que nosotros no somos aquí la élite, ni mucho menos.
No.
Pero bueno, que todo el mundo estamos en el inicio, ¿no? En ver un poco por dónde van las cosas, ¿no? Y eso me parece clave. Por eso me gusta que participes en la radio en cualquier momento, pero al inicio del curso, porque podemos hacer luego una evaluación final. Es decir, todo en 6 meses, 7 meses cambia mucho. Entonces ya podemos decir, yo al final del curso diré, pues mira, este año que me he empleado mucho en los notebook LM y en los podcasts, vamos a analizar con los chicos objetivamente si les ha servido, cómo les ha servido, cuál les ha servido más. Porque claro, luego el notebook tiene el problema de que las ecuaciones matemáticas las lee regular, en lugar de matemáticas dice plus, en lugar de
tal. Sí. Pero bueno, ahí tiene que mejorar.
Tiene que mejorar. Entonces, claro, hay exámenes corregidos que subo, que los lee regular. Entonces, bueno, pues al final del curso diré, oye, pues sí, joder, ahora lo hace perfecto porque lee fenomenal y tal, ¿no?
Llegará.
Entonces, eso llegará. Entonces, al final del curso yo creo que ya estás emplazado para hacer otra valoración un poco del tema de la IA.
Encantado.
Y aparte de todos los problemas que surjan. Y ahora te dejo terminar a ti.
Nada, yo poco más que tengo que añadir. Es un placer venir, es un placer, sobre todo lo que decía Chema, las caras, no se me olvidará la cara de asombro el día que me contabas lo de Notebook, lo que te hacía, que yo siempre te pregunto, mi pregunta es, ¿pero te gusta lo que hace? Siempre te digo eso, porque para mí es muy importante el feedback que me dan las personas. Cuando yo les ofrezco una herramienta, ellos la utilizan, generan el producto y luego quiero saber qué les parece esa herramienta. O sea, porque puede ser bueno el producto o puede ser mediocre. En este caso, pues cuando veo esas caras de la gente alucinando, pues eso es lo que más me gratifica. en ese sentido. Y poco más, que sí, por mí perfecto, nos vemos a final de curso, que Edu se pase también para acá adentro y vemos en este loco mundo de la IA cómo está evolucionando todo, pues vemos en lo que hemos llegado en 8 meses, que es lo que nos queda por delante.
Hemos emplazado seguro para el final del curso, eso no significa que en 2 meses nos vamos a juntar, no, porque sí. De repente, yo qué sé, han mezclado ya la...
Con el metaverso.
El metaverso, con la IA ya perfectamente, y han salido unas gafas de la leche en la cual... Entonces tenemos que hablar un poco
sí, tenemos
que adquirir una para ver
cómo funciona
cómo
todo.
Funcionan y cómo la podemos aplicar en el aula en el caso de que queramos.
Eso es fundamental. El estar ahí en la brecha, yo creo que es lo que nos hace San Gabriel. Y ya está, poco más tengo que decir.
Bueno, pues nada, bueno, gracias a Edu como siempre, que ahí está en los controles y hace todo posible.
Muchas gracias a vosotros, chicos, encantado.
Y nada, hasta el próximo día.
Nos vemos.